Ya puedes comprar en tu librería habitual La Isis Dorada, de Jorge Magano. El director del programa BSO, de Radio Cine Música, nos presenta una novela en la que las tradiciones antiguas se mezclan con las actuales. El portal de Belén acoge la figura del dios Horus, y la misa del gallo se celebra entre jeroglíficos milenarios. Sacerdotes nubios, asesinos colombianos, pitonisas televisivas, hippies trasnochados y el panteón egipcio al completo acompañan al becario aventurero Jaime Azcárate en La Isis Dorada. Más de 400 páginas que no podrás dejar de leer ni un momento. Compra ya en tu librería preferida La Isis Dorada o entra en jorgemagano.com para descubrir alguno de sus secretos.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Los DVDs son una cosa muy bonita para ver películas cuando uno está así en casa sin ganas de que le moje la lluvia, por ejemplo, en abril.
Son cosas redonditas que tienen un agujero en el centro.
Sí, 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 sí. Y Alejandro Chacón tenía muchas ganas de que llegara un DVD.
Yo es que me quiero poner a bailar contigo, Antonio Peláez, con la máquina de bailar.
Si es que eres una máquina, ya te lo he dicho yo, te tienen que llevar a mirar quién baila.
Eso es lo que yo digo, eso, por lo menos conozco a Aníbal Tiburu, que es lo único bueno que va a sacar el programa. Bueno, el caso, que la máquina de bailar ya está a la venta al precio, tremendo precio, en comparación con cómo es la película, claro, de 18 euros.
¿La has visto?
Sí, la vi.
Ah,
sí,
pues entonces
la vi. Sí. Resulta que la película está dirigida por Óscar Aybar y protagonizada por José Corbacho. Ese actor.
Aybar
Bilonio, que marea, sí. José Corbacho, ese actor director que nos ha traído Tapas, esa fantástica película que tuvo tanto éxito en el Festival
de Málaga.
Que nos trajo los Goya. Y además tuvo tanto éxito en el Festival de Málaga.
Sí, 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 lo digo todo.
Santiago Segura también está en el reparto. Jordi Vilches, el chico que vimos en Crampack de Cesgay.
Luego, y en Locos por el Sexo.
Sí, señor.
De Javier Rebollo, pero el Rebollo malo.
Sí, ah, es verdad. Benito Pocino, que lo vimos en Mortadelo y Filemón, de Feser.
Pocino.
Pocino. Y luego también, pues, José Le Román, que hace un papelito aquí pequeñito, que ya la recuperamos, esta gran actriz, este icono del cine de los 80 y de los 70. Pues bueno, pues, ¿qué nos contaba la máquina de bailar? Que tras matar por error a la boa albina del jefe, Jordi Vilches, y sus colegas deciden apuntarse y ganar el primer concurso de la máquina de bailar. O sea que el argumento, como ves, es completísimo.
Tela.
Muy movido. Mucho. Bueno, y ahora tú que... Ah, bueno, características del DVD, pero es que yo, claro, como esta película no he encontrado características, pero el DVD sí tiene, hombre. Pues tiene menús interactivos, acceso directo a escenas, ficha técnica, ficha artística, tráiler, filmografías, videoclip. Y luego, aparte, el formato del disco, que es un disco sencillo de doble capa, la transición puede reponer a la... Se puede reponer a la misma... pues eso.
Sí, yo he hablado que de supone una pequeña menopausia.
Eso.
Pues yo te voy a hablar de una película muy del estilo, de este estilo así, de película cómica, española, divertida, entrañable, ligera. Siddhartha. Ah. Siddhartha, del año 1972, dirigida por Conrad Rux. Con Shashi Kapoor, Romesh Sharma, Pincho Kapoor, Zul Bellani, Simi Garewal, Shanti Rana, yo voy a decirlos todos, Henry Singh y Kunal Kapoor.
¿Y Manolo Gómez Bur?
Kapoor. No, está casi, porque vea. Siddhartha combina belleza y espiritualidad en esta hermosa adaptación de la novela de Hermann Hesse. Ambientada en la Ilia tradicional. Aquí nos falta Sánchez Dragó, La película cuenta la bella y sencilla historia del joven Siddhartha y su búsqueda del significado de la vida. Esta búsqueda le lleva a periodos de duro ascetismo, a los placeres sensuales, a la abundancia material e incluso la repulsión de su propia entidad. Es una experiencia a través de haber alcanzado... Aquí debo haber copiado algo mal porque no sé qué pone. Aquí Siddhartha se ha liado, pero...
Una cosa que
si
yo creo...
Si la novela de Hermann Hesse, pues es que está muy bien.
Sí, y además si recordamos que Keanu Reeves en El pequeño Buda de Bertolucci hizo del mismísimo Siddhartha.
Ah, pues sí. Que la distribuye Sherlock Home Video, que son los de los cines Verdi, con lo cual por los Verdi pues lo podéis comprar.
Además, como de Sherlock Holmes, no se os pierde.
No, ya Sherlock, no es Holmes.
Ah, Sherlock Holmes, Media.
Holmes es Sherlock Home Video. Holmes es la mujer de Tom Cruise. Y el caso es que aquí sí que tenemos características porque hay menús interactivos, acceso directo a escenas, pero ojo, entrevista con Conrad Rux, storyboard original y guión, para ver cómo se pasa del guión a la película,
Sí.
Tráiler. El novelista Hermann Hesse, no es que esté comprimido en el DVD, no, sino que es un documental sobre él. Galería de imágenes sobre Conrad Rux, sobre el rodaje, sinopsis, Con tantas S's parezco Rajoy. Ficha técnica, ficha artística y tenemos la película en versión iberoamericana, lo cual me parece un detalle muy curioso.
¿Viste?
Hombre, eso es en versión argentina. Vamos a ver, ¿eh?
Bueno, yo te
voy a... pues, a lo mejor es en otro tipo de versión, es una versión más del norte.
Hostia, cuate. La Gran Guerra Yokai en una edición especial de dos discos...
¿Cómo se dice en japonés?
Se dice Yokai Dai Senso. ¡Ay, qué bonito me ha quedado! Yokai Dai Senso.
Parece un poco zapatero, ¿no? Yokai Consenso. Oh, ¿qué es el consenso? Sí. Yokai Civilización.
Pues que sale por el módico precio de 17,95 euros.
Estás haciendo tú una cosa que me gusta mucho, que es decir el precio, y yo, sin embargo, no lo he dicho.
Pues claro.
Pues lo digo el precio de Siddhartha, 18,95.
Venga. Eso, para que os hartéis de Siddhartha. Eso.
Sí.
Pues resulta que esta película de la que estaba hablando está dirigida por el mítico, ya mítico, ¿eh? Takashi Miike. Y entre los actores tenemos a Ryonosuke Kamki, Chiaki Kurosawana, Etsuki Toyokawa, Hiroyuki Miyakazu y demás nombres de menú de
¿Hay
comida
que has dicho
china.
Bien.
Exactamente. Bueno, pues resulta que, ¿qué te voy a hablar yo de la película? Que durante las celebraciones populares, el joven de 10 años y más, Dios tría, el joven de 10 años... Tadashi es elegido jinete había leído jinete Ginki, no, jinete Kirin, defensor de la justicia y la paz. La leyenda cuenta que el jinete Kirin se vuelve Ginki, no, debe ir a una montaña cercana y reclamar una legendaria espada guardada por el gran Goblin. Anda, fíjate, eso es como el grupo musical este con el que suele trabajar Darío Argento, para así luchar contra el malvado ejército de Yomotsumono. Eso. Pues ese es el argumento más bueno, pero os voy a contar nada si os va a sonar chino. Otras características: menús interactivos, acceso directo a escenas, otra historia de Yokai Kawataro.
¿Otra?
¡Otra!
No teníamos ya bastante con el Yomotsumono, ¿no?
Pues toma, cuento chino. Entrevistas con el reparto principal, o sea, que es una entrevista que entre que dices el nombre del reparto se pasa la entrevista. Sí. Especial de la Conferencia Mundial Yokai,
bueno.
Archivos de la promoción, pequeño drama Yokai...
¿Ah?
Es como Pequeña Miss Sánchez en profesión china. Pequeño drama Yokai. Documental sobre Ryonosuke Kamiki.
Que es el prota.
El protagonista. Y cómo se hizo y trailer original. Toma.
Oye, está bien, está completo.
Hombre.
Reanimator lo ibas a decir tú, ¿no? Con lo cual lo dices tú, yo creo.
Ah, venga, guay, sí.
Y yo hablo del paciente inglés luego.
Venga. Pues te hablo de Reanimator. Pues esta película de Stuart Gordon, que luego se metió con... A colaborar con Brian Yuzna en estas películas de la Fantastic Factory, que mejor olvidar. Pues bueno, Reanimator, que sale con el precio de 19,99 euros, un precio que nos reanima y nos anima a todos a comprarlo. La película estaba protagonizada por Jeffrey Combs, David Gale, Robert Sampson y Bruce Abbott, entre... ¡Ay! Y una actriz de serie Z, serie B, muy famosa de los 80, que era Barbara Crampton. El reparto nos cuenta que Reanimator fue llevada a la gran pantalla por el director Stuart Gordon. Esto no es lo que nos cuenta, sino que fue llevado a la pantalla en 1985 y que estaba basado en un relato del genial H.P. Lovecraft. Se convirtió en una referencia Reanimator inaludible del cine fantástico de terror. La cinta destaca por los acentuados toques de humor que se le intenta dar a la acción. Sí, señor. Es una película de zombies muy sangrienta, pero con muchísimo humor negro, en la que un médico obsesionado por la inteligencia humana, tras la reanimación del cuerpo, llega a límites insospechados para satisfacerse a sí mismo, no, para satisfacer una curiosidad morbosa. Y características de material adicional.
420 minutos de extras, ¿eh?
Es que
la película dura una hora y media, pero los extras son...
Este intenta reanimar a los muertos, para nosotros lo que va a hacer es dormirnos con tantos minutos. Richard Band, la banda sonora, por cierto, la banda sonora de Reanimator, compuesta por Richard Band, es un plagio descarado a la banda sonora de Psicosis de Bernard Herrmann. Pues sí, señor, por lo menos es un plagio inconfeso.
Pues hay un especial de la banda sonora en el material adicional.
Pues hablarán del plagio.
Richard Band, Music Intro.
Sí. Pues resulta que también en los extras, spot de televisión, 5 spots ni más ni menos, sí, galería de rodaje.
Entrevistas.
Entrevistas con Denis Paoli, el guionista, con Tony Tim Pope, el editor de la revista Fangoria, con el compositor Richard Band. Luego también en el disco 3 nos encontramos con...
Con Stuart Gordon y Brian Yudna.
Perdón,
también.
Sí. Luego en el disco 3 nos encontramos con audios comentarios de Brian Yudna, el productor de Ángel Sala, director y escritor también de la revista, director del Festival de Sitges, sí, y escritor de la revista Imágenes de Actualidad, audio comentarios de Stuart Gordon, subtitulados al español, audio comentarios de Brian Yudna con los protagonistas, también subtitulados, 16 escenas extendidas y una escena eliminada.
¡Qué barbaridad! Pues tenemos también una versión especial, una edición especial de El paciente inglés, en este caso, película año 1996, sin terror, sin humor, sin nada que contar. Esto, con dirigida por Anthony Minghella, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, William Dafoe, Christine Scott Thomas, Navin Andres, Colin Firth y otros cuantos más por ahí. Pues, ¿qué ocurre con la película? Que hay una chica que se queda en una cueva y el otro se va en avión. Básicamente. Al final de la Guerra Mundial, en una villa en ruinas de la Toscana, se reúnen 4 personajes. Un enigmático hombre con el cuerpo completamente quemado, una joven enfermera, un cínico superviviente y un zapador Sig, especialista en desactivar explosivos. Atrapados en un limbo de brumosos claroscuros, que no son azul oscuro, estos 4 extranjeros de sí mismos... Eso era una película de... Era un documental, que está muy bien.
Sí.
Porque lo ponen ahora.
Extranjeros irán, de sí mismos, ¿no?
Claro.
Sí.
Irán recomponiendo el mosaico de sus respectivas identidades a través de una serie de recuerdos, revelaciones que discurren paralelamente una bella historia de amor y celos. Bueno, bella según la que ha escrito esto. Estos... Tenemos extras, pues sobre Michael Ondaatje, que Michael Ondaatje, que será el paciente inglés auténtico.
Sí, el que se quedó esperando.
De la novela al guión, entrevistas con el reparto y el equipo, se quedó esperando. Pero la que se quedó esperando fue ella, ¿no?
Con mucha paciencia, no, era una especie de chiste mal hombre.
Ah, bueno.
Quien esperaba era la guapísima Christine Scott Thomas en la cueva.
Sí, bueno, y sí, luego hizo el anuncio de Endesa, lo hizo Juliette Binoche, ¿no?
Ah, es verdad, tienes razón.
El formidable Saúl Zaentz, una mirada histórica al verdadero conde Almasi, conversaciones de director, estas conversaciones que tienen los directores, porque son seres superiores,
sí,
el trabajo de Stuart Craig, de diseñador de producción, los ojos de Phil Bray, fotógrafo de rodaje, una clase magistral con Anthony Minghella, que incluye escenas eliminadas, documental de la CBC, Así se hizo el paciente inglés, y además tenéis audio comentarios, biofilmografía y acceso directo a escenas y menús interactivos. Y yo, como ya tú has hablado mucho de terror, yo voy a hablar de Salvador Puig-Antich, edición coleccionista, que hay que decirlo entre paréntesis. Bueno, edición coleccionista, hay varias ediciones. Hay una edición simple, que si tú te quieres ver la película, te la ves. ¡Ah! ¡Hala! Otra edición con 2 discos, que tiene más o menos lo que esta, que os voy a contar. Y luego ya hay la edición burra. La edición burra, que es la edición coleccionista limitada, es que te incluye incluso fotogramas de la película. Que yo no sé para qué quiere un otro fotograma, porque es que no va a poder proyectar, pero bueno, ya tú. Te gusta mucho la peli, te quieres acostar con ella. Es un pedazo libraco que te pasas ahí, que te crees ahí, guau, wow, y me das la espasa, ¿no? No, lo que te traen es... Bueno, queda, te cobran más así. La edición burra son 30 euros. La edición no tan burra son... La edición nada, no, la edición simple, esta son 18 euros. Y tú no dos teces, tío, que no está.
Ay, El Salvador,
que me... Y la edición así especial también ponéis un 18, no, la edición especial es un poquito más, creo que son 21, 24 euros.
Ajá.
Bueno, pues... Pero también hay sitios donde hacen descuentos, ¿eh? O sea, que lo podéis poner por ahí. Manuel Huerga hizo esta película, pero no estaba en huelga, le estaba trabajando. Y contó con Daniel Brühl, Tristán Ulloa, que se aprendió para dirigir su primera peli, que era Pudor. Popurri, popurri.
Pudor. Pudor, na 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 na, pudor.
Exacto, luego estaba por ahí Leonor Watling, Ingrid Rubio, Leonardo Sbaraglia, Mercedes San Pietro, Celso Bugallo, un reparto impresionante. 137 minutos de peli, 100 minutos de extras, he dicho el precio, así está a los 30 euros la versión burra. El 2 de marzo de 1974, oye, no vayáis a la tienda pidiendo versión burra, vamos, edición coleccionista limitada. El 2 de marzo de 1974, el joven militante del Movimiento Ibérico de Liberación, Salvador Puig-Antich, aunque son así Movimiento Ibérico de Liberación muy a derechas, estos eran muy anarquistas, pues fue el último preso político ejecutado en España mediante garrote vil. Esta es su historia y la de los intentos desesperados de su familia, compañeros y abogados por evitar su ejecución. Ya veréis, aquí esta es la única sinopsis que te cuenta ahí al final, ¿eh? Pues esta empieza por el final. ¡Pumba! Este se muere. La historia de un joven que se atrevió a vivir sin miedo. Ya, pero se murió. Y el caso es que tenemos unos extras que fueron, son cómo se hizo, escenas eliminadas, tomas falsas, vídeo promocional, videoclip, galería de imágenes y material original en Super 8 milímetros. Hay que ver la diferencia que hay entre los extranjeros, cuando hacen cosas extras, como la del Yunda y nosotros, pero bueno.
Pues sí.
O sea, por lo menos este se lo han trabajado, que no hay algunos color. Que ni siquiera ponen nada.
No hay color, nada.
¿Y qué tiene? Tiene filmografías también, ficha artística, ficha técnica, todas esas cosas, y audio comentario del director. Eso sí, que siempre se agradece más, eso es interesante, el audio comentario del director. Tú hablas de Modigliani, que dice que estaba un poco flojilla esta peli, ¿no?
Pues sí, es una película del director Mick Davis. Sale a la venta por el precio de 18 euros. Esta película está protagonizada por Andy García, de Los Intocables.
Sí.
Elsa Silverstein, que no tiene nada que ver con Zelda Rubinstein, la de Poltergeist.
Esta chica además que debe salir dos veces en la peli, ¿no?
Sí, 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 es que ella tiene un papel tan relevante. Udo Kier, que lo vimos como vampiro en Blade y también lo hemos visto en películas como Suspiria. Y bueno, pues la película nos cuenta que en 1910 la Gran Guerra ha acabado y el Café Rotonda se ha convertido en un refugio de la élite artística. Allí se reúnen ni más ni menos que Picasso, Rivera, Stein, Cocteau, Soutine y Modigliani, que precisamente lo encarga nuestro Andy García. Esta es la historia jamás contada de la ácida rivalidad entre Picasso y Modigliani, marcada por la genialidad, la arrogancia y las pasiones. Jeanne Auburtin es la bella católica cuyo error fue enamorarse de Modigliani, un judío. Tratando de sacar a su familia de la pobreza, se inscribe en un certamen anual de arte. Características que tiene este CD de Modigliani, menús interactivos, exactamente, menús interactivos, acceso directo a escenas, ficha técnica, ficha artística, ficha de doblaje, tráiler y filmografías.
La distancia, dirigida por Iñaki Ronsoro, 16 euros nos cuesta esta película española, que bueno, tuvo poco trayecto, duró poco en las pantallas porque no la quisisteis ir a ver, hijos míos, porque hubo muchas copias, ¿eh?
No, porque les pillaba muy lejos, con tanta distancia.
Miguel Ángel Silvestre, que eso, no estaba domado.
Que lo vimos en Médico de Familia.
José Coronado, así. Sí. José Coronado, que lo hemos visto.
Ah, no, poco. ¿Qué va a ser Miguel Ángel Silvestre en América de Familia? Estoy confundiendo con Miguel Ángel.
Este chico algo del debut en el cine, pero bueno. José Coronado, Federico Lupi, Belén López, Lluís Omar. Oye, buenos actores por ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Daniel es un joven boxeador. Ojo, qué pedazo de argumento, ¿no? Vamos a resumirlo un poco, de verdad. Un sinopsis, pone, te lo cuento en toda la peli. En varias ocasiones ha estado cerca de conseguir el título nacional, pero su estilo de pelea defensivo y poco arriesgado le ha frenado. Claro, Daniel, es que hay que dar golpes. ¿Qué pasa? Que se ve involucrado en un asesinato, lo que le une de manera destructiva a Guillermo, que es un policía corrupto y atormentado por su homosexualidad. Daniel se convierte en otra persona tras su paso por la cárcel y Guillermo le obliga a matar a Manuel, un preso de pasado turbio. Los remordimientos tras el asesinato son terribles, pero al mismo tiempo siente una fuerte atracción por Raquel, la viuda del preso al que asesinó. ¡Jo, menudo lío! Estas circunstancias modifican de manera radical e inesperada el carácter de Daniel como persona y boxeador. Pues que se meten unos líos que para qué vamos. Cine negro del de toda la vida. Tenemos ahí menús interactivos, acceso directo a escenas, tráiler y cómo se hizo. Ya está. Hay una de animación por ahí, ¿no?
Sí, vamos a hablar de cosas un poquito más amables. Happy Feet, la nueva película de animación del director George Miller. Él nos había traído otra película con animalitos, que era...
La granja, ¿no?
Babe, el cerdito.
¡Qué buena!
Claro.
Pues fíjate,
claro.
Si lo hubiera sabido, hubiera ido a ver la de Happy Feet.
Sí.
¿Lo has visto,
sí,
Happy Feet?
¿Cuál?
¿Happy Feet la has visto?
No la he visto todavía.
Pues no, la compramos a pachas. No. Bueno, a pachas no. Cada uno la suya porque no se puede copiar.
Pero la tenemos que ver en vestidos de pingüino, ¿eh?
Ah, la compramos no vale. Y la vemos en Radio Cine.
Pues también, pues estupendamente también.
Bueno, hay dos versiones, ¿no?
Exactamente, una que sale con 18 euritos, que es lo que tenemos que pagar, y otra un poquito más completa de dos discos por el precio de, tampoco es mucho más, 21,99.
Incluso hay sitios que hacen descuento y te sale más barato, pero vamos.
Y bueno, y para hablar un poquito de lo que va a Happy Feet, ya hemos dicho que está dirigida por George Miller, y lo que nos cuenta es que los pingüinos emperador nacen para cantar y de esa manera encontrar a su alma gemela, todos menos el pequeño Mumble, que resulta ser el peor cantante de su país, pero en cambio es un excelente bailarín de claqué. Mira, por lo menos va supliendo una cosa con otra.
Sí.
Los extras que nos trae este Happy Feet, pues Mumble conoce a la ballena.
La versión
azul.
De dos discos.
Ah, vale. Sí, sí, en la más carita. Bueno, un momento Happy Feet, baila como un pingüino, zapatea al ritmo, vídeo musical Somebody to Love de Brittany Murphy.
Anda, ¿Brittany Murphy ahora se dedica solamente a cantar entonces?
No, también actuará, ¿no?
No sé, pero...
digo yo.
Me gusta.
A mí como actriz me gusta mucho. Vídeo musical Hit Me Up de Gia. Vídeo musical The Song of the Heart de Prince. Lección en de español.
¿Lección de español?
Lección de
¿Pero
español.
¿Pero si ya hacemos español?
Bueno, pues será para los que no lo son.
Vale.
Detrás de las escenas de Happy Feet, dibujos animados clásicos, I Love to Singa. ¿Tu Singa?
Tu Singa, pone, sí.
Ah, pues bueno. Trailer cinematográfico y sí. DVD RAM. Para que lo metas en tu ordenador.
Exacto. Y tenemos también en cuanto a estrenos a la venta, de Notro Films han salido pues un pack ahí especial de este hombre que es así como muy japonés, que se llama Masaki Kobayashi, y que bueno, recibió premios como el Blue Ribbon Awards para la actriz de reparto, el Kinema Junpo Awards, la actriz debía hacerlo muy bien, el Manichi Film Concours en el 61, en fin, Manichi Film y tal. Pues este director, ¿qué pasa? Que hizo clásicos de cine japonés como Arakiri. Jo, eso es muy clásico, eso se conoce mucho. Y el Más Allá. Y presentan en este caso, desde Notro Films, la trilogía antibélica La Condición Humana. Ningen no Hoglen. No Hoken. Que casi, Ningen no Joden, no. Ningen no Hoken.
No jode.
A través de los ojos del idealista Kaji, los horrores de la guerra, nos muestra los horrores de la guerra y la deshumanización de los que se ven forzados a formar parte de ella. Hay un pack especial, ya digo, que también salen por trozos, los de packs de La Condición Humana, ¿no? Lo podéis comprar cada DVD por separado. Por cierto, no tenemos aquí el precio, pero bueno, que será pues juntos más caros y por separado pues más barato cada uno. Y pues los DVDs están todos esos en blanco y negro e incluye las películas No hay amor más grande, digo, No hay amor más grande, esto queda muy feo, que ahí el pacifista japonés Kaji acepta trabajar como supervisor en un campo minero en Manchuria durante la Segunda Guerra Mundial. Luego la segunda parte, que es el camino a la eternidad, esto da pinta de que te matan, macho.
Pues sí.
Esto, que entabla amistad con Shinjo, un soldado con ideales próximos al comunismo, y cuando son enviados a combate, pues Shinjo tratará de escapar y Kaji caerá herido intentando ayudarle. Y luego tenemos la plegaria del soldado.
Claro, que después de matarte te rezan, claro.
Sí,
¿no?
Es lo que tiene.
Sí.
Que el final de la guerra se aproxima y en Manchuria se libran los últimos combates entre japoneses y rusos cuando Kaji cae en manos del enemigo y es enviado a un campo de prisioneros en Siberia, allí es cruelmente torturado llegando al borde de la muerte. Joder, es que claro, es que esto va a ser un poco, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? De extras, oye, hay bastantes extras, un libreto con comentario del crítico de cine Luis Miranda, entrevistas con Tatsuya Nakadai, que es un actor, y Keiichi Uraoka, que hizo el montaje, trailers, fichas técnicas, artísticas, biografía Masaki Kobayashi, filmografía selecta de todos y galería fotográfica de unos cuantos. Luego tenemos también por ahí, hay uno que es Olvidados de Iñaki Arteta. ¿Este no lo viste tú?
No.
Tremendo.
Sí.
Los familiares de la víctima del terrorismo de ETA relatan en primera persona el sufrimiento, el miedo, la soledad y el olvido por parte de la sociedad de los que han sufrido la violencia de la banda terrorista. Realizada con anterioridad a 13 entre 1000. Ay, es que la que vi fue 13 entre 1000. Olvidados constituye un inédito homenaje cinematográfico a las víctimas de ETA. Película está en blanco y negro, no sabía yo. Y bueno, como estas tiene las entrevistas completas, digamos. Son of Darkness, película de David Price. La paz en la comunidad de Lake Serenity está a punto de ser perturbada cuando varios de sus vecinos aparecen brutalmente asesinados. Calma. Aquí tenemos una ficha técnica, ficha artística, 92 minutos de película. Y había otra por ahí que teníamos, que era La espada Bijumaru, de Meito Bijumaru. Ah, no, Meito Bijumaru no es el director, es el título original. De Mizoguchi. En Japón, en mediados de los del siglo XIX, Kiyone Sakurai, aprendiz de forjador de espadas, entrega un arma a su guardián Onoda tras la muerte de Onoda a manos de Naito. Su hija le pide a Kiyone que forje la espada que vengará la muerte de su padre. Bueno, esto es mucho lío. Que fue presentada en el Festival de Venecia 2005 dentro de la sección Historia Secreta del Cine Asiático.
Uh-huh.
Y dura 63 minutos. Pero a cambio tiene un libreto con comentario crítico del crítico de cine Luis Miranda, que debe ser muy amigo aquí de los de esta distribuidora de cine.
Lo que no sabemos es que si la espada con la espada nos dan un sablazo con el precio.
Pues no, pero mira que eso se busca, como todo. Tenemos DVDs en alquiler, tenemos además alguno que a ti te gusta mucho.
Sí, resulta que llega ya mismo Arthur y los Minimoys, la nueva película dirigida por Luc Besson.
No es coproducida por Luc Besson.
Dirigida por Luc Besson, una película que ha tenido mucho éxito de taquilla, un gran éxito de taquilla, y que combina personaje real con animación.
Sí.
Luego también va a ver la famosa película y oscarizada película del director, el apellido nunca me sé,
Iñárritu, González Iñárritu.
Iñárritu, exactamente. Iñárritu, sí. Con Cate Blanchett, Brad Pitt y una de las la hermanas.
Adriana Barraza es la mujer, creo que se llama algo así. Resulta, ¿sabes que es la subdirectora de... Lo leímos otro día aquí en Radio Cine. Digo lo leímos porque como tú no estabas, yo me multiplico. es la subdirectora de Televisa,
ajá,
en México. Y ahora, bueno, tuvo que... parece que ya no era casi prácticamente como actriz o actriz conocida. Y dice que el marido estaba haciendo de manager y ha tenido que contratar un manager porque le han llegado 15 propuestas de guión aquí a la mujer.
No sé, madre mía.
Oye, hay una por ahí que se llama Alaridos. ¿A ti te suena esta?
Pues no, pero supongo que será de terror.
Un tal Lance Dresen.
¿Y qué cuenta?
Los hermanos de fraternidad del tímido universitario novato Derek Coleman no paran de presionarle para que haga una fiesta en la cabaña secreta de su extraño y desconcertante padrastro. Pero la juerga se convierte en una terrorífica masacre cuando son atacados por una peligrosa criatura. Un monstruo, una bestia sádica. Pues eso.
Bueno.
Que dicen que la criatura es un hombre lobo.
¿Ah, sí?
Dicen ellos.
Sí, sí, sí. O sea, pues ya no podemos pegar tanto al arido, pues no ha descubierto que era el monstruo. Hombre, anda.
No, ellos piensan, pero que a lo mejor no lo es.
Anda,
¿Craig Wolf la viste tú?
Craig Wolf no la llegué a ver. Dicen que es una manera de intentar resucitar el éxito de la saga Scream. De hecho, ya han anunciado que va a haber secuelas de Craig Wolf. Y bueno, pues lo que cuenta es como un juego inocente de unos universitarios en las que se matan de mentira, pues acaban convirtiéndose pues en una sangría auténtica.
Pero está Bon Jovi por ahí.
John Bon Jovi, que bastante tuvimos con él ya cuando lo vimos en Vampiros, Los Muertos, la segunda parte de la película de John Carpenter. Pues no, pues resulta que le ha cogido gustito a John Bonsai Jovi, porque es tan bajito que es un bonsai, al cine de terror. Más
Oye,
cositas.
Aquí está de las tuyas. La Matanza de Texas, el origen.
Hombre, La Matanza de Texas, esa película dirigida por el director Jonathan Liebesman, que nos había traído un terrible film hace 3 añitos, que era En la oscuridad, Darkness Falls. Esta película está protagonizada por la guapísima Jordana Brewster. Ella la vimos en The Faculty de Robert Rodríguez y también la vimos en The Invisible Circus, el circo invisible. Pues que nos cuenta, pues lo malo que tiene esta película es que es una precuela. ¿Y qué pasa con las precuelas? Pues que ya sabemos quiénes viven y quiénes mueren. ¿Quiénes viven? Los malos. ¿Quiénes mueren? Pues todos los demás.
Los buenos.
Todos los demás, absolutamente. Y nos cuentan, pues nos contará pues un poquito el pasado de Leatherface.
Ah, bien. Pues, ay, tenemos también la de... Oye, películas...
Más películas de terror que llegan. La Alianza del Mal de Rennie Harlin, el director de Máximo Riesgo. Pues una película que es una especie como de versión de Harry Potter con chicos más creciditos y sobre todo con más terror. Digamos que varias generaciones de brujos y de magos se enfrentan entre ellos creando pues situaciones pues terroríficas.
Aquí todos son terrores, porque hay una que se llama La Venganza del Infierno.
La Venganza
del
Infierno.
Que dirige un tal Jake West... Y que resulta que han pasado 2 décadas desde que el difunto Ed Harley, Lance Henriksen, que parecía...
¡Anda! Lance Henriksen, el que hizo... El que salía en Aliens y en Alien 3 y Alien Resurrección, precisamente.
Pues han pasado 2 décadas desde que invocara por última vez al Vengador Diabólico conocido como Pumpkinhead.
Claro. Dejadme que diga una cosa. Esta película es la tercera entrega de una película del 87 dirigida por Stan Winston, el famoso creador de efectos de maquillaje y efectos especiales. Y la película se llamaba Pacto de Sangre. Bueno, pues esta es la tercera parte de Pacto de Sangre.
Tras 20 años en el limbo, Pumpkinhead finalmente ha regresado para saldar cuentas. Pues ahora la iglesia ha negado el limbo, o sea, que vais a fastidiar.
Grillados, hay una que se llama Grillados.
Sí, hay una que se llama Grillados, que se supone que es una comedia.
Sí.
Y que está dirigida por un tal Jason Ensler, y en la cual Ray Romano y Kevin James interpretan a 2 vendedores que no se detienen ante nada por conseguir una venta.
Ah, vale.
Que deben estar un poquito así mal de la cabeza, digo yo.
Un poquito grillado, claro.
Luego está también Juego 6, que es una película dirigida por Michael Hoffman con Michael Keaton, Robert Downey Jr., Griffin Dunne y otros cuantos más por ahí. Un autor teatral, Keaton, deja de acudir a la noche del estreno de una de sus propias obras para ver un partido de béisbol entre los Red Sox de Boston y los Mets de Nueva York, en el 6º partido de las series mundiales de 1986.
Ah, Pues anda, pues, para quien le interese, ¿no?
Pues ya ves.
Pues sí.
¿Y qué más hay por ahí que pueda tener un
Virus
poco de
Mortal
interés?
También suena un poquito así como...
Sí, un poco no de lo tuyo.
Sí, pero esto...
Richard tiene... Pierce, un sí. virus para el que no hay tratamiento... Una amenaza no conoce fronteras, un país sin opción de escapar del H5N1 la gripe aviar. Cuando se descubre una mutación del virus en un mercado local, China envía un llamamiento de emergencia a la doctora Iris Barnack, que es Jolie Richardson.
La hija de...
Miranda.
No, la hija de Vanessa Redgrave.
Ah, claro.
Claro.
Pues eso. Y del servicio de inteligencia
y hermana de Miranda.
Contra epidemias.
Sí.
¿Y qué más había por ahí? Siegfriedo. Que es una película que tiene una pinta terrible. Que apunta el Sven Utenwald Jr. Una cesta flotando por el río Rin cuando repentinamente un pequeño puño sale de su interior destrozándola. Se trata del pequeño Siegfried, un niño de poderes extraordinarios e incontrolables. Pues esto es como la adaptación, ¿no? De la clásica mitología y además de Wagner, pero en plan parece un poco comedia, ¿no? En plan nos vamos a reír de esto.
Sí, muy serio no parece, la verdad.
Sí, sí, no, desde luego. Y luego está por ahí Trastorno, que...
Ah, la película de Fernando Cámara, protagonizada por Ingrid Rubio, sí, la vi, claro.
Y dijiste que...
Bueno, pues es un refrito de todas las películas, Mano que mece la cuna, Misery, todos los psicothrillers estos de los 90 y los 80, pero bueno, con dos buenas actrices, Nazwa y Ingrid Rubio.
Muy bien, pues principalmente lo que está por ahí es todo esto, ¿no? Porque yo creo que más así novedades como que no hay mucha cosa... Para el 2 de mayo sale en alquiler a María Antonieta, por ejemplo, ya para ir avanzando cosas. Anda, The Host para el 16 de mayo.
Ah, pues no queda mucho. No, muy recomendable The Host.
Y que ya está, que esto ha sido un home DVD por hoy. Ah, no, tenemos una noticia que quería yo cerrar con esta. Que Avalon saca un sello en DVD propio. Que hasta ahora hacían los libros los de la Filmoteca FNAC, pero que a partir de mayo van a vender en solitario. Entonces, tras años de colaboración con Paramount, para la que han sacado títulos como Jumbag, Lutero, Ichi the Killer o Innocences, se han hecho independientes, se han hecho mayores. Y el primero de los títulos que saldrá a la venta va a ser el documental este de Devil and Daniel Johnson.
Ajá.
¿No lo viste?
No.
Está interesante,
no,
la verdad. Sobre todo interesante, digamos. La verdad que la música del tío este es súper raro, pero bueno. La verdad que muy muy curioso. Con audio comentario del director Jeff Feuerzig. Es de estas películas que sobre todo es interesante por el personaje, digamos. Y del productor Henry Rosenthal. Escenas eliminadas, premiere en Sundance, reencuentro de Daniel y Laurie, audio diario de Daniel Johnston, emisión histórica a través de la WFMU, material filmado por Daniel Johnston, 3 vídeos musicales y galería de diseños de Daniel Johnston. Bueno, puede ser interesantísimo. Además, se va a incluir un libreto con más dibujos hechos por el propio Daniel y una entrevista con el director. Tras este título, en junio aparecerá pues un documental musical, Dig, de Ondi Timoner, que lo premiaron en Sundance en 2004, que narra la rivalidad entre los líderes de las dos bandas de rock americanas más destacadas, The Brian Johnston Massacre y The Dandy Warhols. Y nada, dos discos y todo esto. Y antes de acabar el año van a lanzar El almuerzo desnudo, la de Cronenberg.
Ah, sí, sí, sí.
Que se estrenó en Valladolid solamente y estoy esperando a ver si llega para España.
Esa película se lleva anunciando que se iba a estrenar desde enero aquí en España.
Es que nos comentaron cuando hicimos la entrevista, ¡ala, venga, la moto, más ruido! No, si no cierres más, es que no se puede cerrar más la ventana. Pues parecía que es que resultaba difícil distribuirla en Madrid, ¿eh? Y Jesus Camp, Soldados de Dios, una película nominada al Oscar este año. Paradise Lost, un documental que ganó un Emmy realizado por los directores de la película de Metallica. Ah, eso está bien. King, aparecerá en DVD, la que has visto tú ya, que va a venir dentro de poco en cine. Y Mala Noche, la ópera prima de Gus Van Sant, rodada en 16 milímetros y ahora remasterizada en HD. O sea que... Que todos los que estén en los establecimientos que estén interesados en adquirir estos títulos se pueden poner en contacto con Avalon en info@avalonproductions.es. Ahora no os quejaréis, que os hemos leído bien la nota. Y ya está. Adiós a los DVDs, adiós a
Antonio Peláez, ahora nos vamos a tirar en un sofá y a la ver DVDs.
¿Eh?
Ah, en sí. La home, tranquilamente.
A la vez.
Exactamente.
Te traes tu ordenador y yo aquí con los dos.
Hacemos un pinchito por uno con los DVDs.
Vamos
tener el agujerito.
Y vamos diciendo que no vamos viendo una película, vamos pagando.
Genial.
Alejandro Chacón, me mola mogollón compartir contigo este espacio, campeón.
Antonio Pela, es que tienes mucha tela.
Radiocine@radiocine.org es un email. Lo de radiocine.org/3G, creo que dices tú, que es lo de los móviles.
Exactamente, que nos pueden escuchar en cualquier lado.
Sí. Y ya está, ya esto es el cierre.
Hala, pues hecha, chapa.
Radio Cine, le mando un saludo muy cariñoso. Soy Sara Montiel.